música nueva? Ayer no caché. ¿Esta es la música que tú trajiste, Fernando?
Sí. Sí, es como de los años 50, ¿no?
Es, hay una...
¿Está la India?
Pues tú una que cantaba que cantaba como un niñito.
Porque una niñita. Se escucha abajo, sí. ¿No?
A ver.
Pero es al principio, cuando parte el programa, ¿no?
Y esto está partiendo el programa, ¿no?
O sea, me cercenaron la... Aquí hay que el primer día y ya te cortan las cortinas y todo.
Este es el...
Sí, es que está qué bueno, sí. El tipo súper exigente. Yo quiero la cortina que yo traje para el programa.
No, perdona, pero esta cortina no está buena para el programa. Aquí está la niñita. Es como los monos que ve la Mila.
Sí.
Es como Madagascar, ¿no? Y sale la cebra y el elefante.
Sí, buenísimo.
¡Ven a jugar!
India,
de la India.
Es gente que no está trabajando, gente que, o sea, te imaginas que en un área de contabilidad esta música, ¿no?
Sí.
Yo creo que revienta. La música la podéis subir un poco,
a ver,
que yo tengo mal retorno, tengo buen retorno de las voces, pero malo de la...
O es sordera.
No, es que se escucha por un solo lado en este audífono.
Chacabán bombón.
Se te cae.
¿Cómo descubriste esta música? Porque hay que ser...
Se busca... Sí. Yo sigo mucho a Raham. Raham es el que hizo la música Slam Dog Millionaire. La película esa, que le fue muy bien. Y Raham lo conoce mucho en la India, ha hecho, pero esta es una de las tantas.
Ah, perfecto.
Debe tener, no sé, 400 discos. Este es Raham.
400 discos.
Pero no, si me metí en la
cuestión... Ustedes dos tienen eso parecido. Con Diego lo comentábamos, de hecho.
Pero todos los hombres chilenos.
No, ustedes dos, que eso, que ustedes cuando conocen una música, una película, un amigo, es el más del mundo. Conocí a Carlos Paredes, campeón de bicicross. No, soy un de dice sí, yo también conozco. No, es que no. Te juro, el mejor de Chile. El mejor de Chile y el mejor del mundo.
Del mundo.
Ustedes no tienen eso.
Yo también lo tengo.
Sí, el mejor.
Pero
el
es
mejor.
Por tratar de resaltar el...
Pero yo me imagino que es bueno, porque cuando te pregunten por mí fuera del país, no, que es la mejor.
Es la número uno.
A mí
me gustan las cantidades porque la gente es inmutable. La gente no se inmuta con nada. A mí se mataron 4.000 millones de personas.
Claro.
O sea, hay que meterle número a
esta
todo.
Esta fue la muerte más terrible de la historia. Y ahí pone, bueno,
ponen atención.
Bueno, y mi mamá cuando dice, comí el mejor plato que he comido en mi vida ayer.
Oh, yo le creo.
Estaba obligado diciéndole, ¿cuál?
Oye, ¿dónde? Y la gente cuando dice, comí el mejor marisco. Si los mariscos son todos iguales, weón. O sea, los mariscos, Comay el loco rico en Punta Arenas, weón, el loco rico en Iquique, el loco rico en todos lados. No, el mejor marisco que hay. La mancha parmesana, le echáis queso, da lo mismo que sea cualquier queso. Ahí, tira y es rico igual. No, y lo mejor marisco se comen en la pica ahí en Quintay.
¿Y las carnes piensan lo mismo, no?
No, las carnes no.
No, hay una carne que yo probé de Los Ángeles, que es una
¿por qué?
Falta...
¿Y como en argentino?
Una falta de respeto.
Empecé en Los
es
Ángeles.
Igual que en Argentina. Tú sabes que a Diego le mandan la...
El corte.
A Diego Ruggier le mandan la carne de Buenos Aires.
No le mandan la carne... Bueno, sí. ¿Viste esa la fantasía? Sí, se la mandan.
Se la mandan congelada.
Bueno, perdona.
Pero si el otro día...
Perdóname, si la carne importada de Argentina que compra en el supermercado...
La compra en el supermercado es de Argentina. Viene de allá.
No te la traen de Buenos
Aires. No se la manden a él vía Chile Express, sino él la compra en el supermercado, claro. Pero es de Argentina.
Te tocan el timbre, ¿tú crees que la gente...?
Ah, sí. Yo pensé que se la mandaban por encomienda.
Me encanta.
Sí.
¿Tú sabes la gente que le contó en todo este tiempo?
A mí me contó.
Fernando, diciéndole a la gente... A Diego le traen la carne de Argentina.
De Argentina.
¡Dindón! Buenas, aquí traemos el
llegó filete. Llegó la encomienda, el pedido especial.
Antiguamente la encomienda venía en bus.
Llegaba en bus.
Y todo en Plumavit.
Sí, po.
Todo en Plumavit, se conserva mejor.
Pero las carnes yo creo que hay dos razones. Una, que sea buena la calidad de la carne, que en general debiera ser toda buena. Pero más importante es cómo las haces.
Sí, como la hace, pero la carne, si es una carne de buena calidad, se va a agachar el tiro. O sea, yo le dije a Diego, yo nunca he comido una carne wow en Estados Unidos. ¿Cómo? Y me dice, pero si Estados Unidos tiene la mejor, yo le digo, nunca yo he probado un bife o
¿en
una
Estados
cuestión.
Unidos?
Sí, digo, me dice que sí, una de las mejores carnes que
¿del
hay.
¿Del mundo?
Pero sí, yo en mi vida nunca he comido un bife chorizo, una cuestión en Estados Unidos, nunca probé allá. O sea, me llevaron a pura...
A puros McDonald's.
A punta
de... Lo que pasa es que en Estados Unidos todas las carnes van acompañadas de papas fritas, de harta mostaza, tienen otras costumbres.
Sí,
entonces
el ribs es rico.
Claro, solo puedes comer una buena carne en un muy buen restaurante, pero en lo que es comida Fridays and Chicken and Tuesday y Wednesday, solo vaya a comer grasosa.
Yo los peores asados se los probé mi papá. Nunca le achuntó con los tiempos de cocción. Digamos, nosotros llegamos a la casa de mi papá decía, gran asado. Yo nunca había visto carne tan negra.
Ah, pasada.
Es que hay gente que...
Nunca dominó los tiempos. Por eso yo no me he acercado a la cocina también.
¿Te acuerdas cuando la película que fuimos a la casa de uno de la productora que yo te comenté, que papá hizo un asado?
Sí.
¿Te acuerdas de ese asado?
Sí.
¿Cómo era?
Me acuerdo que era un asado que era bien rápido.
No, Feña, cuando...
No, pero
qué idiota.
No, pero
en Buenos Aires fuimos a un asado,
sí,
que tú quedaste velando el cable.
¿Dónde estaba Pedro? Sí,
sí, ¿dónde está? Sí.
Porque ¿cómo era el asado?
Era, hizo, ¿cómo se llama esto?
Mejilla, chivo.
¿Era chivo?
No, que comen mucho allá la
mejilla. No,
pero tiene otro nombre en Argentina.
Chunchule y
no,
el mejillón.
Que se come mucho, que es como ojuela.
Molleja.
Hizo unas mollejas al principio, molleja. Todo, una parrilla. Tenía tres parrillas.
La molleja con limón.
Tenía tres parrillas este caballero, una grande, un argentino, así, una casa grande en Palermo, muy bonita, qué sé yo. Pero en los asados, parte, pues tú, Diego, no puede entender esto, que uno llega al asado a las 3 de la tarde. Dice, el asado es a la 1 máximo. En Argentina, bueno, cualquier persona, ¿no?
Es un rito.
Es,
no, ¿y los argentinos se ponen de mal genio?
Y no, Diego empieza así. No, si no están sentados, entonces no sirvo. No están sentados, no, y se le quema la carne y dice, no, que no está quemada, está perfecta. Pero el ritmo esto de llegar, que yo te decía que llega un asado a las 2, 3, porque el asador entonces no sabe cuándo poner la carne. Porque, a diferencia de los mal asadores, el poner la leña, prepara, qué sé yo, para que, por ejemplo, ¿a qué hora se come? A las 3, Diego. ¿Cómo a las 3? Ok, a las 3. Entonces, a las 2 parte con todo este rito del asado. No, pues la leña la pone antes, a las 12, qué sé yo, pero a las 2 tira la carne. Puede estar una horita, qué sé yo, depende del...
Y la parrilla tiene como tiempos distintos. Para los que van llegando, sí, hay una carne en un lugar. Sí, para los que ya vienen más... las carnes se reparten en la parrilla en lugares distintos.
Yo tengo un tío muy amoroso, pero le pasa lo mismo que lo hace 20 minutos antes con el secador de pelo.
No.
Y te llega una carne, y te llega una carne que es un... Él, un amor, mi tío. Pero te llega una carne que es un... Ojalá que no esté escuchando.
Una madera.
Una maderita y adentro cruda. Y bueno, así como una cosa que...
Yo tenía algunos problemas con la señora y todo, porque yo me compré un soplador de hoja. Una cosa con un motor, un soplador. Le mandaba el guaracazo a la parrilla.
¿Qué?
No te puedo decir el chorro de aire. Claro, se elevaba una llama que se hace en los campos chilenos, eso cuando se quema la... Te mandaba
ese
un guaracazo.
Ese soplador de hoja está hecho...
Lo tengo todavía.
¿Pero para qué? ¿Para las hojas? ¿De dónde? ¿Del patio?
Del
¿de
paso, del piso.
Sí, es muy rico mandarle un guaracazo a las hojas y se levantan y...
No, pero eso no es de parrillero top.
¿Ah?
No.
Eso no es de asador.
No.
Tirarle el secador de pelo.
¿Sabes cuál es el problema? Cuando tú nunca has comido bien una buena carne, es entender qué es lo que es. Porque el problema es si tú nunca comiste una carne bien hecha o algo que a ti te guste, ¿cómo vas a saber cuándo es bueno y cuándo es malo?
Es verdad.
Entonces, generalmente tú llegas a lugares donde la gente nunca ha comido bien. Entonces, te dan una carne porque dicen, es filete, ¿ah? Como si ya por el nombre valiera por sí mismo, es filete, güey. Es lomo... Por ejemplo, el lomo liso, nunca he entendido yo el lomo liso. Creo que es la carne más difícil, el lomo liso. El lomo vetado lo encuentro espectacular.
Sí, Diego dice eso, porque
es
que...
El lomo liso es seco.
A mí me gusta la carne seca, a mí me gusta casi
es seco,
suelita.
Es seco.
Yo no sé comer asado, a mí me gusta suelita.
El lomo el liso es seco, es demasiado grande, es peludo, güey. No tiene nada que a mí me agrade, güey. En cambio, el lomo vetado es completamente sabroso, lleno de... Es tierno, es la mejor parte. Entonces cuando va a un restaurante y dice, tenemos lomo. Y luego, ¿liso o vetado? Ah, déjeme ir a preguntar. No saben, weón.
No.
Y vuelve y te dice, es liso, entonces no me den lomo liso. No,
es que la gente liso. La gente no sabe los cortes. La gente no. Yo no tengo. A mí me ponen una carne, yo no da lo mismo. No sé si es punta paleta o yo cuando llego al supermercado y veo punta paleta, pollo ganso, weón, asado de tira. Asado de tira me atrae el nombre. Digo, deme.
Asado de tira.
Deme dos cuartos de asado de tira. Asado de tira invita.
La tira te gusta.
Y la
bueno, el asado de tira está muy de moda. El asado de tira está muy de moda. Y el asado de tira tiene su técnica.
Sí, yo no, a mí no me gusta. Encuentro que es mucho hueso. Es como
pero el asado de tira
a mí me gusta
increíble.
El hueso.
¿Ah?
A mí me gusta el hueso.
Es que tú te
¿qué te gusta? ¿Qué te gusta el hueso?
La chuleta hay que comerla con la mano. La chuleta, porque sí. Si no, uno no llega a los rincones del mejor sabor. Está en el rincón de la chuleta. En el hoyo y pero no sé si usted no sé no a toda la gente le gusta por ejemplo la medusa que va dentro de la cazuela, esa cosa
el
blanda,
osobuco.
El osobuco se llama.
Sí, eso no me gusta.
A mí me encanta eso en el pan.
¿Y te gusta también, te gustan los conchis de pollo, eso también te gustan las panitas?
La pana me voy tranquilo, tengo el hígado un poco confundido.
Muy rico.
Sí.
Pues de ahí sale.
Pero con un poquitito de licor.
Sí, pero la pana, con eso hace el paté.
El Robby.
Qué bueno también eso de Fernando.
El paté.
Que habla como si todo el mundo conociera.
Conociera a la misma gente que
él. El Robby lo está haciendo muy bien.
El Robby Abed domina muy claro. Bien.
La gente que rodea a.
La pana.
A una persona como Fernando.
¡La pana!
La pana, claro. La pana. ¿Cómo se dice la pana?
Sí, pero escucha lo que está diciendo tu compañero, por favor.
La gente que te rodea muchas veces por no tratar de dudar o no entender. Cuando tú dices algo que con una, no certeza, pero una seguridad como si fuera Vox Populi. Robby lo está haciendo, lo hace con la misma, el jugo, lo hace, Robby lo hace con él. Nadie de los que te rodean en ningún lugar va a preguntarte quién es Robby, porque van a concluir de que todos saben quién es Robby.
Claro. Sí, yo tengo
eso es una
ese
cosa
tema.
Que es bueno eso, dar datos que nadie sabe.
El Robby es un íntimo amigo mío,
lo suponemos.
Mucho tiempo a cargo.
Lo bueno que fuera un perro.
De una empresa muy
el
importante.
El Robby sabe perfectamente cuando la carne está a punto.
De la Mac, un gran amigo. Y él iba a unos cursos.
Mira la Mac, ¿de los cosméticos
o de los computadores?
De una mujer que cocina muy bien, que se llama Verónica Blackboard. Y me encanta ese apellido.
Ah.
Y ella cocina para varios hombres, que son todos millonarios.
Ella tiene su tienda de productos de cocina, que son una bagatela, ahí en Alonso Córdoba.
Sí, por supuesto. Y cocina para todos los hombres y es muy bueno lo que se produce.
Ay, me encantaría.
Una vez a la semana.
Se no, que con tener cosas. Tú que me regaláis poco para el cumpleaños, Feña, para mi cumpleaños que me regaláis nada, podríais juntarte todos los cumpleaños y regalarme una ollita Verónica Blackmon que valen como 500 lucas.
Las de cobre, me gusta.
Oh, lindo.
Una sí. Buena olla de cobre.
Ahora que estás como millonario.
Yo los presupuestos regalo, últimamente no estoy pasando las 9 lucas.
Este programa debería estar terminando, ¿ah? ¿Cuánto llevamos? Son 33 minutos máximo.
¿Estás cansado de hablar?
No le dis más de 30 y tantos minutos, porque si no, nos vamos a tener que tragar. Porque Matías del Río falta todavía que llegue, pero hay que empezar a acostumbrar a la audiencia que este programa máximo 30, 35 Dios minutos.
Matías del Río vive
en su mundo.
Es el mismo que sale
también,
en televisión.
También. Qué bueno que la frase no termina.
Sí.
El mismo.
El
del barrio.
Se nombra mucha gente y realmente ustedes tienen eso, muy buena retención
pero
de tanta gente.
Eso es algo de la edad que empieza uno, que no dice nada.
Retención.
Este tipo que estaba casado con la ella, que siempre va a vacaciones a... Que es la hermana de esta niña que hace...
Es que ¿sabes lo que me está pasando? Se me está borrando...
El disco.
Curiosamente se me está borrando la gente cercana a la gente... ayer, por ejemplo, me junté con un amigo y yo digo...
¿Quién es?
Dios mío.
¿Quién es?
Claro, casi pariente. Cuando se van acercando los parientes, a los amigos que uno ve siempre, todos los días, uno dice...
No,
lamentablemente.
No, pero sí, a Rubén, soy tu papá, weón.
Sí.
¿No? Eso. Ejemplo, ¿y los años? ¿Tienes problema con los años?
Fernando Godoy, yo dije, mis hijos de casa con hijo y
el pasó
chico,
siempre.
El chico, el negro. Ya empieza
el
a preguntar.
Este feo chico. El negro. Esta barata, weón.
Este, el dedal, este que. ¿Cómo se llama?
La cucaracha, ¿cómo se llama?
Te empieza a fallar la gente. Y ahí viene la.
Bueno, me pasó en un cumpleaños que lo presenció la Javera, que los nombré a todos. Y se me olvidó. O sea, no se me olvidó. No, la. ¿Cómo se llama? Todavía no me acuerdo el nombre.
A Marcelo Comparini, estuviste a punto de piteártelo. Si la Paula no te grita desde atrás, ¡llamo Felipe Marcelo!
¿Cómo se llama ella?
La Yoya Breschi.
La Yoya. Yo siempre escuché la Yoya.
La Yoya, sí.
Entonces dije, la Yaya, no sé. Es que no sabía. No sabía el nombre. Entonces, ya, bueno. Y la. Y ella, la Yoya. La Yoya. No sé cómo se llama. María.
Carmen Gloria.
La Yoya. Claro, ¿por qué la gente tiene que concluir de que uno a un seudónimo viene...
Y saberse tantos nombres.
El Jano es Alejandro.
No siempre.
No siempre, entonces ¿por qué te dices Alejandro, pues, weón? Alejandro, no sé, weón. No, yo lo que tengo, lo que ya me supera, y que tú tienes huevos recién nacidos y tú estás entrando recién, es que las etapas de relación padre-hijo, en algún momento empieza el ninguneo del hijo.
Del hijo es el padre.
Claro, en algún momento... Y del ninguneo pasa, sin mucho aviso, a la falta absoluta del respeto.
Chuta.
La falta absoluta del respeto. O sea, es el probar.
¿Qué haces, maricón? Claro. No. A ver, bájame el tonito. No quiero que me vuelvas a tratar.
Es que como ese no quiero que me vuelvas, como lo han escuchado 3 millones de veces... Ya no tiene tanto valor.
Sí, a mí me están subiendo el tono.
Es que siempre tienen... subiendo el tono. El rosario de Garabato, güey. Yo estaba ahí. ¿Quién me está subiendo el tono? Es una sutileza. No, sí, lo tuyo es una sutileza.
¿Quién? ¿Cuál de los tres?
No, el más chico es bravo. Sí, pero espérate. Pero ellos...
Pero es que Jerónimo es futbolista.
Sí, pero... pero va a llegar un punto en que ellos van probando. Claro, primero quizá un Garabato, después... un grito, y de repente viene ya como una cosa, casi como un empujón, Te estoy diciendo que te corras. Antes, al papá de uno le dice una cosa así, chucha, me está llamando.
No hay nada peor cuando uno le dice al hijo, nunca me levantes la mano. Porque hay mucho cabro que se revela y...
No, ¿y quién levanta la mano si hago esto?
¿Ah?
¿Pero cuál es la...?
El cabro aliñado.
¿Pero por qué pasa eso si cuando uno jamás...? Yo a mi mamá jamás le dije un garabato porque... No,
es que hay un hastío, hay un hastío. Es normal. Si tú estás toda la vida con la misma persona y además estás bajo el alero de esa persona, como que te tuviera sometido, y tienes 15 años, 17 años, es que es la adolescencia. Y quieren arrancar y de repente ven que el papá viene y dice, mira... ¿A qué hora vas a volver?
Pero tú en tu adolescencia...
Dices, ¿por qué no me dejáis libre un rato? Sí. Pero tengo 34 años, güey.
Pero tú en tu adolescencia...
34 años.
¿No puteaste a tu papá?
No.
Jamás, pues. No, ya, pues, ¿viste? Jamás. Esa te digo. ¿Por qué esa diferencia? Sí,
porque ahora el niño, por ejemplo, Jerónimo Iñaki, dedican a matar gente, matan y golpean. San Andreas, todos estos juegos de interactivos y todo... Vamos a seguir con él.
Este Juan Pablo, tengo que
mandar. Bueno, vamos a seguir con
eso. La tontera hasta cuando... ¿Tu mamá cuántas veces te lo ha dicho?
Esta cosa de estar matando gente y tenés elecciones. Una pistola.
Aclara que es un juego, ¿no?
Sí, un juego.
Sí, porque no suena
a
eso. Como
yo llego a mi casa a preguntarle, ¿cuántos te metías hoy día? Porque viven matando, o si no es, sacan la cortapluma, tienen todo tipo de armas, tienen esa cosa, incluso que he ido a Bulnes, a mí me encantan las armas y todo, he ido a Bulnes y ven estas manoplas, las venden de todos los colores.
Pero tú llevas a tus hijos a ver eso, yo encuentro que...
No, pero es que a él le gustó.
Todo.
Sí, po.
Vio los Xbox
No, pero como que vio Xbox, tú le pusiste...
No, ellos se metieron en ese mundo, yo...
¿Quién lleva a sus hijos a una armería, por Dios?
¿Cómo bueno, se yo tengo llama? Un hijo que es fanático.
Sí, lo sí, sé. Y también lo cuentas con un poco de brillo en los ojos y eso me pone muy nerviosa.
El último arco, o sea, un arco, ya, ¿tú lo viste el arco ese semiprofesional? Ah, no, porque cuando volvió de Pucón. No, un arco. Me dijo, ¿quieres ver hasta dónde llega? No, ¿quieres ver? Me dijo, ¿quieres ver hasta dónde llega? Y es así con el arco y la flecha. Yo solamente vi la salida de la flecha y se perdió. Me dijo, cruza el camino. Y el camino estaba, o sea...
80 metros. Allá,
no, más.
120 metros.
Sí, 150 metros.
Dos kilómetros.
O sea, te llega una flecha de la nada, weón. De la nada y te cruza. O sea, vas caminando. ¿De dónde viene esta, weón? Entonces,
tiene
tener
que
un
estar
niño...
muy seguro...
De que
bueno, entonces, el parcito después no puede alegar que tiene hijos violentos. O sea, uno lo lleva a la armería, el otro súper orgulloso porque tiene una flecha
qué
y puede matar.
No,
y
tira, ir a ese campo, weón.
Le, le compré esos cuchillos.
El grito
para,
acusa.
Para lanzar.
El grito
puntería.
Acusa.
No, no, no. No.
El grito es inevitable.
Te dije que no te cruzara.
Claro.
Pues tienen cancha de tiro, tienen de todo.
Por eso, entonces, bueno, no...
Bueno, pues si los tiempos están para armarse, pues.
Te invitamos con tus hijos, con esos hijos, a disfrutar de un partido de la Copa América. Ustedes, inscríbete, infórmate en cómo participar, en www.santander.cl. Porque mientras más uses el banco, más opciones tienes de ganar en los sorteos. Santander, el banco oficial de la Copa América. A ver si te salta, ¿no? La liebre con Santander, pues feña.
Un saludo para la gente de Santander. Pablo, estoy acá.
Estás disponible, cuéntale.
Disponible, estoy disponible, estoy abierto.
Te farrearon. Yo creo que la mejor llegada de marzo ha sido la tuya, ¿o no? Sí. ¿Todavía está ahí en el inconsciente colectivo?
El colectivo no lo conozco. El inconsciente sí.
Es que ahora...
Pero Fernando, encuentro que era el mejor rostro del Banco Santander.
Bueno, muy bueno. Si lo que pasa es que ahora no, ya no se resiste tanto estado de situación. O sea, ya no es damos crédito, es ya está, ya está.
Sí, es verdad.
Arréglesela con lo que tienen.
No, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Tanda.
Tanda. Tanda. Y terminamos. Y cerramos.
Así es. Sí. Estoy confundida. I'm confused. Ok. Hacemos una tanda.
Ya estamos terminando. mierda. Oye, Oye, hacemos...
Oye, ¿vieron lo del volcán Villarrica? ¿Han visto las fotos y todo?
No, pues sí mostraron. Qué manera de gozar el periodismo chileno con esto, ¿ah? ¿Eh? Ahí estamos viendo el momento en que sale la lava.
Pero, perdón, ¿Villarrica entonces desapareció?
No, no. Sí, el volcán Villarrica cada cierto tiempo.
Pero no tan grande, tú decís.
Pero más o menos la misma.
Pero saltan rocas y yo, nunca he, estado, yo no, nunca he estado en una erupción. Pero debe ser violento.
Mira, tengo un amigo que está en Villarrica y que nos mandó una foto.
Una vez me saqué una foto en Lonquimay, Juan Pablo Izquierdo, hermano de Felipe, me sacó una foto desnudo en la cerca...
Me sacó una foto. ¿Tú le pediste
el volcán de
¿esa
fondo?
¿Es la foto que no quedaste muy contento por alguna razón?
No, fue la de adelante. Una foto que me saqué por un estudiante de fotografía ahí en un edificio muy grande y salí con un abrigo abierto y obviamente... El profiterol del hombre no es muy atractivo.
Se te vio muy chiquitito.
Sí, después me espanté cuando me dice que hay una exposición en Barcelona, que las fotos se están viendo allá.
Mira, dije, mira, eso es de ayer, del volcán Villarrica. Estoy mostrando una foto donde sale...
Ah, pero...
Es heavy, pues.
Es como si saliera la Virgen María, la Virgen María de arriba.
No sé, no voy a opinar porque acá hay mucha gente...
No, esto es como una bomba atómica. O...
Bueno, pero eso es
pero
de ayer.
Qué lindo, ¿ah?
Eso es de anoche...
Pero precioso.
Entonces sale la llamarada, perdón,
los
una
chinos
foto
estarían felices.
Los chinos estarían, viste que el problema de ellos es que se meten adentro.
Por los fuegos artificiales.
Ah.
Se meten adentro del volcán a sacar fotos.
¿Quién los chinos? Mira. Precioso, qué espectáculo. Pero sabes que igual me gusta.
Igual susto. Perdón, lo que estoy mostrando es una foto del. Bueno, han salido en todos los medios, pero son esas fotos de nocturnas del volcán Villarrica donde se ve la llamarada así como bien naranja.
No manejo bien el concepto si un volcán pega un huascazo así y después vuelve a pegar otro. Puede pegar otro más. Bueno, nadie sabe que lo que hace
las
espinillas del planeta. Nadie sabe cuándo revientan, pero...
Entramos a la sección inexpertos hablando de temas.
Hablando de cosas de...
Pero sí, pero claro, las personas que viven ahí...
Yo creo que nosotros somos uno de los únicos países del mundo que tiene... yo nunca he
tanto
escuchado,
volcán.
Por ejemplo...
Sí, mucho.
Yo nunca he escuchado en Hawái.
¿Cómo no? Hawái sí que sí, Hawái tiene los medios volcanes.
Pero, por ejemplo, en Francia, ¿hay volcanes?
No,
raro.
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 Están los Alpes nomás.
En Australia, ¿hay volcanes?
No.
No escuchamos nada. En Canadá, ¿eh? En Alaska, nunca.
Claro, pero espérate, ¿qué tiene que ver eso con...
con todo?
Con todo lo que estamos hablando.
De, que nosotros somos uno de los yo creo
países,
que hay
mucho
turista, mucho turista que viene de Francia, de Holanda, de Hawái a buscar volcanes.
Pero
a mirar este,
espectáculo. Claro. Ahora, la gente que vive en Pucón, en Villarrica, y escucha a los dos alcaldes, dice, sí, esto fue a tantos kilómetros, no es para... uno toma su precaución, ¿sí? Pero... reunión de gobierno a las 3 de la mañana, quizás con el terremoto quedaron todos saltones y quieren enmendar
es que
un poco los
quizá,
procedimientos.
Quizás el nivel de llamarada no se había visto antes, como quizás...
No, sí, entiendo.
Todas las catástrofes que, son muy peligrosas.
¿Pero esto de evacuar o no evacuar? ¿Estamos evacuando a la población?
La imagen de la lava avanzando...
pero
yo creo
nomás,
que es más terrible que la ola, porque por último, o sea, son las dos cosas igual de terrible, pero la ola es una masa de agua, es agua.
No, viene agua. Con todo.
La lava no,
es
la
muy
lava
parecido.
Te quema, papito. No,
es muy parecido.
Pompeya.
te quema, arráncate Catalina, arráncate Catalina.
Es parecido, porque viene el agua viene con todo, arrastrando
pero
madera,
si te dan a elegir,
fierro.
Si te dan a elegir.
Es que, bueno, tú, yo pensé que siempre pensé que en Pompeya... Pensé que en Pompeya, viste que la gente quedó como congelada, digamos, está en la...
¿Cómo congelada? ¿Cayó nieve?
No, quedó como un, dos, tres tatuajes, quedó quieta, quedó...
Ah, sí, congelada, como momia.
Como momia, porque se momificaron.
Disecada.
Pero yo pensé que era por la lava, y no, resulta que era tanto la gente, porque la gente se asfixió en Pompeya por la nube de humo, finalmente, por la cantidad de toxinas, porque además la lava venía tan fuerte que en el fondo se cubrió la ciudad, no se veía nada, era como una noche, se hizo de noche en el día, y hubo tres días que fueron así, y la gente murió asfixiada por ese humo, que yo siempre pensé que era la lava que los había pillado como... ¡oh! Y ahí quedaron y murieron, y después llegó la lava y como que los solidificó, por decirlo así.
Dicen que Chile es uno de los países más seguros del mundo.
¿Inseguros?
Seguros del mundo. Nosotros estamos en el rincón del mundo. La gente que vive acá en Chile...
¿Por qué pones voz de la BBC, güey?
Sí. Nunca no les va a pasar absolutamente...
Pero no me podía hacer un ping-pong con lo que yo te acabo de decir, así como de Pompeya y todo.
Es que Pompeya me parece demasiado lejos. ¿Quién sabe qué es Pompeya? ¿Quién vive en Pompeya? ¿Tenés un amigo en Pompeya? Nadie conoce Pompeya.
Pero cultura general, pues, Fernando.
Pero
todo
cultura
el mundo.
General.
En el colegio...
El colegio...
No, pero nunca no hablaron, nunca nadie pasó Pompeya.
Sí, claro que sí.
Pompeya, yo...
Pompeyo.
¿Cómo Pompeyo?
Pompeyo.
Pompeyo Carrasco.
Pompeyo es
el legislador.
El de los neumáticos.
Ese boliche que queda ahí en las cruces.
El
de Pompeyo.
No, el del triunvirato romano, Pompeyo, pero no, Pompeya, Pompeya. No, nunca fue pasado en la historia, ni siquiera hoy día.
Perdón,
está pasando.
¿Tú conoces
cuando te pasan los volcanes, te pasan no, Pompeya?
¿Tú conoces a alguien que haya ido a Pompeya?
A mí me pasaron Pompeya en el colegio.
¿Pero alguien ha ido a Pompeya?
Yo dos veces.
¿Tú has ido a Pompeya?
Dos veces.
Pero con este chilote del Canal 7, este que te llevó a la África y toda la cuestión,
No. Mi familia vivía en vivieron en Roma mucho
¿Cerca
tiempo.
¿Cerca del Vesubio? ¿Qué era Pompeya?
Vesubio, con
B.
Con B corta, sí.
Sí, Vesubio.
Perdón.
Vesubio, dije.
No, Vesubio.
Ah, no, ahora pusiste los labios
B. Le voy a poner Vesubio. Un tema a raíz de lo que está diciendo la Javiera.
Que lo anterior no era un tema.
Esa señora que lleva donde la ejecutiva de cuentas, o el ejecutivo de cuentas, y dice... mire, vengo a ver un tema de una plata que me manda mi hijo que vive en Frankfurt. ¿Por qué agrandar y por qué contar estas cosas que los hijos viven en Canadá hace 4 años?
Pues, porque es su orgullo, pues.
¿Pero qué? El ejecutivo es una persona que tiene que dar un visto afuera, y dame el cheque.
Puedes a tomar un café afuera.
Buenas. Claro. Hay mucha gente que va a tomar...
pero el ejecutivo...
Que dice, tengo que ir al banco, pero como
Es muy antiguo.
Es ir a la oficina.
Pero antiguo, sí.
¿Pero por qué pasa, señora?
Usted sabe que mi hijo está haciendo un posgrado.
Sí, ahí me gusta. gusta eso, pero encuentro que uno le da argumento.
Pero lo que pasa es que en Ohio.
Yo soy el cliente que está, hay tres clientes delante mío que estoy en el sillón esperando hasta qué hora. Mire,
¿tú a todo el mundo le conté que tu hijo juega en la Unión Española?
Sí, pero no, pero estoy tiene, con tiene, una no estoy
tiene ocho
con
años. Tiene 8 años.
Pero lo cuenta con orgullo. La señora cuenta que su hijo vive en Francia con orgullo.
No, pero nunca yo...
¿A todo el mundo le contáis que tu hijo juega en la Unión Española?
¿A todos?
No, una vez me dijo, no me lo están haciendo jugar. Yo me reí mucho tiempo, mucho rato. No me lo están haciendo jugar. Eso ya es de... Eso ya es de...
No, y los explotan, van a La Serena en auto. Se pegan unos piques para ir a ver, a jugar a Jerónimo.
Lo que me preocupa es el bus que se pega una adelantada. Que uno dice, ahí van todos tus máximos regalones, tal figura. El bus se pega una adelantada.
¿Tú vas con el bus?
Claro, bus? Y te fijas esa curva que el bus tiende como
a ladearse,
que uno dice, choco, no, se viene el ladeo. hijo, y uno toca la bocina.
Pero tú vas arriba del bus.
¿Tienes una bocina?
¿Ah?
¿Tú tienes una bocina?
Ahí está justo hablando de... Ya. Sigan ustedes.
¿Pero por qué vas a contestar?
No, pues estamos en la radio, no se contesta. Ah, bueno, contesta.
Pero yo no contesto, me acaba de llamar mi hermano. Sí, sí,
¿qué es más importante, un hermano o un hijo?
Ya voy a contestar, inmediatamente.
Ay,
lo llamo.
Pero mira.
Pero es mi hijo. Voy a ponerlo en silencio porque no debería haber
ponle
sonado.
Ponle un mensaje. Sí, estoy grabando.
Estoy
operando de un testículo a un paciente. ¿Cómo va a salir el doctor en medio de la operación?
¿Cómo estoy grabando? Estoy al aire, se dice.
Imagínate que está el paciente, le están
operación al corazón.
Al testículo, al corazón, bueno. Y es local, y está el tipo así consciente, y le dice, ay, una llamada, es mi hijo, espera un poco, y sale para afuera a hablar, eso es un gax. Y el tipo atajo abierto con los testículos, perdón. Le dice, perdón, y es que es mi hijo.
¿Cómo
y yo, weón, qué soy?
Los médicos,
vos soy un paciente nomás.
Cuando están operando, que reciben millones de gente, que, ay, mira, a mi marido se le salió el hombro, ¿qué hago, doctor? Y el doctor está operando.
No revisa. El doctor deja el celular, como debieran dejarlo ustedes dos, afuera de la sala. Como debieran dejarlo afuera.
No, lo peor de todo es que la Javiera, porque tu hijo, el caso mío, es gente, pero la Javiera jugando con unas guindas, bueno, la otra vez.
No, solitario.
Pero es lo mismo.
No es lo mismo.
Solitario. Pero ¿cómo vas a estar jugando solitario mientras estás por el programa?
No, porque puedo, los escucho, entonces sí.
Pero ¿cómo los escucho si la gente necesita que tú estés diciendo un montón de cosas? ¿Estamos en el tiempo ya? la sección, Fernando.
La sección, sí, hoy día...
¿Cómo se llama la sección? ¿Tenemos una sección nueva?
Sí, ¿ya? Hay algo que quiero decir.
A ver.
Vamos con la sección.
A ver.
Qué lata estar en este taco, porque no llego al dentista que me puso este frenillo que me tortura la lengua, porque se me salió el preser. Y me hace una herida que me tiene gorda y roja la lengua. Me pongo un chicle en el frenillo por dentro para que no me duela tanto. Tomo agua para que el chicle se endurezca y se pegue en el frenillo que va por dentro de los dientes. Y así la herida que me hace ese fierro no me siga agrandando la roncha que me hace girar la lengua hacia un lado y al otro. En ese instante, por la cantidad de agua, me trago el chicle. Freno brusco producto de una gorda que se cruza con guagua en un paso de cebra. Aprieto las piernas por un posible gas de una pizza con cebolla y anchoa que me jugó una mala pasada anoche. Dejo el auto con un olor insoportable. Bajo el vidrio y se me acerca Tania, la chica más sexy y guapa del barrio.
¿Me llevas?
¿Ahora?
¿Cómo se pasado de,
¿cómo se llama la sección, perdón?
He pasado de una anécdota, una amiga de Javiera que le pasó... no hay nada peor que cuando uno...
¿Perdón, qué tiene que ver Tania con la amiga?
No, pero antes hay un poema tuyo. ¿Tú estás escribiendo? ¿Estás como...?
No. Uno son historias.
Es bonita la historia. Me gustó.
Y lo otro son poemas y lo otro son...
No, pero esto está muy bueno. ¿Cómo se llama la sección?
La sección se llama... hoy quiero contarles algo.
Muy bueno.
Muy bien.
Situaciones cotidianas de la gente. Buenísimo.
Claro.
Porque se abre un mundo de un segundo.
Y si te ayudan... tengo varias historias que necesito ayuda porque yo solo no puedo relatar.
Está bien escrito, fíjate.
Sí, tengo cosas de repente.
Sí,
que
la me lengua sirven, me traga.
Ah, chiste, es que eso a raíz de que me han puesto esto, está acá.
O sea, te lo pusieron, te dijo.
¿Dijiste un pretzel? ¿Esas cosas que se comen?
No. Es que parecido, que no sé cómo se llama la palabra, pero un pretzel es lo que te va firmando el frenillo con el diente, que es un ganchito que va. Se llama algo así.
Oye,
yo le digo pretzel.
¿Y efectivamente se han arreglado los dientes de abajo? ¿Era así?
Sí. Están un poco más. Sí.
Pero dime una cosa. ¿Quién te manda a los 52 años a arreglarte los dientes de abajo?
Estos son consejos que uno recibe de gente
cercana.
La señora
te dice, anda a arreglarte los dientes a los 52 años.
La señora, la mamá, los hermanos.
¿Te imaginas tú mandando a la señora, oye, anda el dentista a arreglarte los dientes abajo a los 52 años?
Pero ¿cuál es el problema, hombre?
Pero una maldad, porque sí, ¿cómo enderezáis?
Pero espérate,
un poste de luz.
El problema cuando te están poniendo un cable
y
con un desatornillador te están dando vuelta el alambre, la presión. El problema es que las primeras semanas que yo sufrí mucho porque se va produciendo, la lengua no se acostumbra a tener un fierro incrustado en los dientes. Entonces, la parte de abajo que está llena de venas, de
venas.
Arterias.
Yo no sabía que había venas debajo
pero
de la lengua.
Mírate la lengua en un espejo y vas a ver que hay unas boas y unas anchoas, weón, y, todo con unas cosas como si fuera pastel y todo. Está lleno de cosas desconocidas, sí, absolutamente.
Un mariscal, weón.
Un mariscal. Claro. Cholga marina.
El mercado central.
El choro zapato en plenitud con
sí,
llena de cosas.
Abajo hay una cholga.
Y veo que la lengua hace así. La lengua se produce una roncha.
Pero tengo Facebook yo.
¿Qué es eso?
Eso es un mal de las generaciones de ahora.
Nos mataron la libertad.
Claro, nos impide estar en conexión. No hay nada porque más hermoso que mirarse a los ojos. Y traspasarse, mira claro. Lo que estoy sintiendo. Me acuerdo
te
que
está contando un cuento.
Sí,
y como
se tiró un peo en el auto y llegó Tania. El cuento es así.
Es que sabes, la amiga tuya que le pasó una cosa así, que le tocaron el vidrio y dice, ¿me llevas? Y ella dice, ¡no voy para allá! Desesperada porque el gas que se había lanzado, lacrimógeno.
Se subió al auto, sintió
muy violento.
Se acordó de su doctor que le dijo que es mejor perder un amigo que una tripa y se lanzó.
Entonces yo mezclé las dos.
No pierde una tripa.
Se subió al auto y se lanzó porque estaba en su auto sola y le tocó el vidrio el jefe. Pues trabajaba en una radio. Le toca el
qué horror que te.
Mola contigo un minutito. Y ella, no, voy súper apurada.
Claro, se le salió
la perdió el glamour de la mujer.
Sí. Bueno, lo que te iba a decir.
Míralo a los ojos, ¿no? Mira, referente, ya.
A mí, lo mejor es lo que hace, lo que inventó Juan Pablo Izquierdo, el hermano Felipe, que es. Se ponen todos los celulares en las reuniones. ¿Terminamos el programa?
Sí.
Se ponen todos los celulares en reuniones. El que contesta el celular paga la cuenta, porque son 15 o 16 ejecutivos. Me parece tremendo. Con esto dejo un puente en el aire.
Termino el programa súper arriba. Chau.